Muy buenas, bienvenido a BCP Academy, tu podcast de entrenamiento. Mi nombre es Borja Albalá y hoy vamos a hablar sobre las archiconocidas sentadillas. Probablemente uno de los ejercicios más utilizados y al mismo tiempo más controvertidos. ¿Te gustaría descubrir cuál es la profundidad óptima de la sentadilla? ¿Quieres saber qué tipo de sentadilla es más seguro y cuál más lesivo? Todo esto, aquí y ahora, en BCP Academy. ¡Empezamos! La sentadilla es un ejercicio fundamental en todo programa de entrenamiento de fuerza. Sin embargo, existe mucha controversia sobre su correcta ejecución, qué variante es más eficaz, cuál es más segura. Hoy vamos a tratar de discernir cuál es la profundidad óptima de la sentadilla. Es decir, ¿cuánto hay que bajar cuando hacemos sentadillas? En función de la profundidad, podemos dividir la sentadilla en cuatro grupos. La sentadilla un cuarto, en la que bajamos hasta que el ángulo articular en la rodilla se encuentra entre 110 y 140 grados. La media sentadilla, en la que llegamos hasta unos 90 grados de flexión aproximadamente, y que no hay que confundir con la sentadilla al paralelo, en la que bajamos hasta que el fémur está más o menos paralelo al suelo, lo que serían unos 60-70 grados de flexión de rodilla. Y por último, la sentadilla profunda, en la que llegaríamos hasta un ángulo articular de entre 40-45 grados. Pero, ¿qué tipo de sentadilla es más lesivo y cuál más seguro? Varios estudios han mostrado altas fuerzas compresivas a nivel de rodilla en la sentadilla profunda, recomendando no hacer sentadillas por debajo de 90 grados para minimizar el riesgo lesivo e incluso ejecutar sentadillas un cuarto si hay cambios degenerativos en la rodilla. No obstante, estas recomendaciones pudieran no ser extrapolables a un contexto real por los siguientes motivos. En primer lugar, estos estudios se han realizado en condiciones ex vivo, es decir, con articulaciones de cadáveres, no pudiendo garantizar el movimiento articular natural que está sujeto al soporte muscular en vivo, dando lugar a fuerzas resultantes no naturales. En segundo lugar, en la sentadilla un cuarto y la media sentadilla, el cambio de fase excéntrica o bajada a fase concéntrica o subida se realiza en una angulación articular en la que la rodilla está menos estable, puesto que hay menos superficie de contacto articular. En cambio, si seguimos bajando más allá de los 90 grados, con el incremento de la flexión de rodilla aumentan las superficies de contacto articular, contribuyendo a una mejor distribución de cargas y transmisión de fuerzas, dando lugar a menores fuerzas compresivas que a los 90 grados. En tercer lugar, diferentes estudios indican que en la sentadilla profunda las fuerzas de cizalla en la rodilla no alcanzan magnitudes que puedan dañar los ligamentos cruzados anterior y posterior intactos. Y en último lugar, la carga que podemos desplazar en la sentadilla un cuarto y en la media sentadilla es mucho mayor que en la sentadilla profunda, y a mayor carga, las fuerzas compresivas en la rodilla se incrementan. No obstante, debemos tener en cuenta el hecho de que mayores fuerzas compresivas no suponen necesariamente mayor riesgo de lesión. Los tejidos del cuerpo humano, incluidos los tendones y los ligamentos, se fortalecen bajo estrés. Es decir, si se aplica un estímulo mecánico lo suficientemente alto como para que suponga un estrés en los tejidos, posteriormente se va a producir una adaptación en los mismos, regenerándose más fuertes y resistentes. Me gustaría contarte el caso de uno de mis clientes. Operado de ligamento cruzado dos veces, menisco extirpado, cuando acudió a mí presentaba inestabilidad en la rodilla, inflamación articular, dolor, además de un importante sobrepeso que complicaba aún más las cosas. El traumatólogo le había dicho que se dedicara al mus, porque no podría volver a hacer deporte. Como mucho nadar. Natación. El típico comodín. ¿Cómo le dices esto a una persona con sobrepeso? le estás condenando a una enfermedad cardiovascular o metabólica. Roza la negligencia, pero eso es otro tema. El caso es que después de 2 años entrenando conmigo, a día de hoy, no presenta dolor, ni hinchazón, ni tampoco inestabilidad. Es capaz de mover 145 kilos en sentadilla profunda, con soltura, y puede jugar al fútbol con sus hijos. Su calidad de vida ha mejorado de forma espectacular. Desde luego, no empezamos el primer día con sentadilla profunda ni utilizando esas cargas. Empezamos limitando el rango de movimiento y trabajando con su propio peso corporal. Pero con una buena gestión de las cargas de entrenamiento, hemos llegado hasta este punto. Esto no es un caso único. Se ha visto en halterófilos profesionales, deportistas que ejecutan gran cantidad de sentadillas profundas con grandes cargas y aceleraciones, que el número de lesiones de rodilla es muy, muy bajo. Además, estudios con imagen por resonancia magnética demuestran un mayor área de sección transversal del tendón rotuliano y de los ligamentos cruzados en halterófilos, en comparación con sujetos no entrenados, incrementándose así la fuerza tensil de estos tejidos. Entonces, ¿cuál es más lesiva? ¿La sentadilla completa, la media sentadilla o la sentadilla en cuarto? Lo cierto es que ninguna de ellas es lesiva per se. Lo que puede ser lesivo es una mala gestión de las cargas de entrenamiento. Utilizando un modelo de sobrecarga progresiva, la sentadilla profunda, aplicada en personas asintomáticas y sin patologías, puede ser una herramienta útil para la reducción de la incidencia lesional y el fortalecimiento del tren inferior. Si bien, para poder ejecutarla se necesita una buena técnica, entendida como un buen control motor, y suficiente movilidad articular, principalmente a nivel de tobillo y cadera. Otro tema es en individuos sintomáticos o con patologías, donde habría que valorar y prescribir en función de la movilidad, el dolor, etc. En estos casos, sí podría tener sentido limitar el rango de movimiento, la carga e incluso la velocidad de ejecución. Por lo tanto, en individuos sanos, la elección de una u otra variante de sentadilla va a depender del objetivo. Pero eso es algo de lo que hablaremos en futuros episodios, aquí, en el podcast de BCP Academy. Hasta luego.